En Caracol Radio, el personaje de la semana, con todos los protagonistas de los temas que interesan a ibaguereños y tolimenses. El personaje de la semana, dirige y conduce Harold Bonilla.
Harold Bonilla es Caracol Radio.
Y un especial saludo para todos los oyentes que nos escuchan a esta hora del día en este espacio, el personaje de la semana de Caracol Radio, Prisa Media. Nuestras estaciones también de Bésame Radio se unen a esta hora del día para abordar este tema del personaje de la semana. Usted nos escucha en 1350 AM, 97.5 en el FM y también nos escucha a través de www.caracol.com.co, sección Ciudad, buscan Ibagué y encontrarán esta señal y esta entrevista del personaje de la semana. Hoy vamos a hablar sobre un tema que nos llega el alma, que nos toca el corazón y tiene que ver con la tragedia de Armero. En este 2025 se conmemoran 40 años de esta tragedia que enlutó al Tolima, que enlutó a Colombia, pero que también fue un momento determinante para la historia del país porque marcó el inicio de la gestión del riesgo. Gracias a esta tragedia y esta ofrenda de la vida que hicieron más de 20.000 tolimenses, pues se logró que el Estado colombiano iniciara el proceso de articulación de consolidación del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo. Y desde ya comienzan los preparativos, la organización de las diferentes actividades y ahora pues queremos hablar de una visión, de una óptica de lo que fue la tragedia de Armero, lo que representó, el impacto que tuvo en miles de familias. Y es un libro que ha escrito una armerita. Su título es Sobreviví a la catástrofe de Armero. Dice en la carátula, por las 25.000 almas. Escrito por Luis Fernando Monroy, quien nació en la población del Guamo. A la edad de un año, su familia se traslada a Armero por el nombramiento de su papá como gerente de una entidad bancaria. Allí cursa sus primeros estudios y posteriormente en el Líbano y en Bogotá. Se gradúa como arquitecto en la Universidad Piloto de Colombia. Sucedido el desastre Armero, se radica en Lérida, participando en diferentes obras, entre ellas como arquitecto residente del Hospital Mental y del Barrio Alemán. Construyó el Parque Central, con sendos alcaldes de Lérida, fue secretario de Obras Públicas y secretario de Planeación. A nivel de profesional, luego se traslada a la ciudad de Ibagué, ocupando diferentes cargos en el departamento del Tolima y en diferentes entidades. Profesional en arquitectura y un hombre, ante todo, armerita hasta los huesos. Saludamos al arquitecto Luis Fernando Monroy, quien ha decidido emprender una tarea casi que quijotesca y es publicar un libro, un documento que se convierte en un testimonio. Son en total 168 páginas donde está el testimonio de lo que impactó, de la manera como impactó la tragedia en su vida y por supuesto un tema que lo llevará por siempre. Apreciado Luis Fernando, muy buenos días, bienvenido a Caracol Radio, a Prisa Media, ¿cómo está?
Harold, muchas gracias, muy amable por su presentación e invitación a este programa tan importante. Siempre lo he escuchado y me parece un programa muy importante para que la gente conozca a su gente. Entonces, en este caso, por la conmemoración de los 40 años de la tragedia de Armero, efectivamente resolví escribir este libro, aun cuando ya había hecho algunas notas sueltas, resolví hacerlo porque de verdad se ha perdido como en la memoria lo que ha sucedido en Armero. Yo he hecho algunas reuniones con amigos, de pronto con gente de trabajo y pregunto qué saben de Armero y muy pocos saben de él. Y la verdad también se nos han ido en estos 40 años muchos sobrevivientes que se han llevado una historia, se han llevado toda una experiencia de vida y no se ha compartido. Por eso hice este gran esfuerzo, aunque como usted lo sabe, hacer una obra de esta naturaleza revictimiza a la persona, pero por las 25.000 almas, por la memoria de Armero lo hice.
Sí, justamente es dejar un testimonio, dejar que las nuevas generaciones tengan un documento que puedan consultar, que puedan leer, que puedan conocer un poco qué pasó en ese antes y después de Armero.
Correcto, Jaro. Mira, este libro yo he pensado que si llega a algún hogar no es porque solamente lo va a leer la persona que lo adquiere, sino seguramente toda la familia, porque aquí hay un mensaje bien importante de resiliencia, de capacidad de recuperación, que es lo que hemos hecho casi la mayoría de los armenitas después de semejante golpe tan bárbaro como fue esta tragedia. Pero también quería como anotar lo siguiente, Jaro, porque también lo escribí, porque pues yo he estado, así como usted leyó algo de mi hoja de vida, pues siempre de por medio he estado, o lo más importante, prioritario para mí, ha sido trabajar por la comunidad armerita. Y en ese sentido aprendí a escribir pidiendo. Cuando estaba en la alcaldía de Lérida, teníamos que pedir muchas cosas, entonces siempre estaba escribiendo al presidente, a los ministros, a los gobernadores, a los alcaldes, a las entidades, a Resurgir mismo. Entonces eso me hizo de pronto práctico para comenzar a escribir y pensé que era importante hacerlo y por eso esta nota se está dando ahora.
Y es que Armero vive, es lo más importante, y ese testimonio que usted quiere dejar en el libro. O sea, Armero no ha muerto, Armero no desapareció, Armero está vivo y está vigente.
Sí, Jaro, mira, Armero vive en los corazones de todos los armeritas, y lo que quiero es que de todas maneras nuestro pueblo torimense sea solidario adquiriendo este libro para que tengan en la memoria, efectivamente, como usted lo ha dicho, lo que es Armero. Armero fue la ciudad blanca de Colombia durante muchos años, y la gente no sabe ni por qué fue Ciudad Blanca de Colombia. Pensarían que era porque las paredes estaban pintadas de blanco, y no, la Ciudad Blanca de Colombia se llama porque fue la capital algodonera del país. ¿Por qué? Porque sus campos se vestían de blanco durante esa época de cosecha, era impresionante. Entonces eso lo hizo llamar la Ciudad Blanca de Colombia. Por ejemplo, eso es una nota muy importante que no la conocía la gente. Fue un polo de desarrollo del norte del Tolima. Efectivamente, cuando Armero se acaba en 1985, viene una depresión muy grande para el norte del Tolima, inclusive para el Tolima entero.
¿Qué imagen tiene en su memoria de Armero? Cuando uno le habla de Armero, ¿qué foto se le viene a la cabeza, Luis Fernando?
Mi familia. Hay algunas personas cercanas que han estado al tanto de este libro y me han dicho algo muy importante, y es que leyendo el libro sienten mucho dolor por lo que sucedió, demasiado dolor al punto de llorar cuando lo están leyendo, pero también ven esa resiliencia, esa capacidad de superación, porque especialmente, y ellos me lo han anotado, porque yo tengo en mi memoria a mis papás, a mi familia. Eso es supremamente importante para uno recuperarse de cualquier circunstancia. De hecho, hoy en el libro hay unos homenajes que yo le hago, que ustedes van a conocerlo cuando lo lean, y para mí ha sido una fortaleza inmensa tener a mi familia ahí presente en este tema.
Sí, ¿a quiénes perdió?
Yo perdí a mi papá y a mi mamá. Nosotros teníamos, voy a comentarles sin tener que entrar dentro del libro, le voy a comenzar a contar cómo comienza el libro después de una introducción, unos agradecimientos, una serie de preliminares. Yo hablo de premonición. Me pregunto si lo que sucedió en nuestra casa es una premonición para lo que iba a suceder. Allá sucedió algo terrible. Terrible, es muy complicado, que dio muchísimo dolor en nuestra casa, y no había llegado la tragedia de Armero. A los pocos días de haber sucedido eso tan terrible, sucede lo del Palacio de Justicia. Allí en el Palacio de Justicia teníamos unos familiares y unos amigos. No, afortunadamente ellos se salvaron, pero nosotros fuimos a Bogotá a saludarlos. Y precisamente ese 13 de noviembre regresamos a Armero sin saber lo que iría a pasar. Entonces, esas son narraciones que yo comienzo el libro especialmente porque, efectivamente, como te estaba comentando, cuando voy a pedir algo por Armero, a luchar por Armero, por la gente, lo primero que me dicen en esos altos mandos es: oiga, no, usted es muy valiente, ¿cómo se salvó? Ahora hablamos de lo que usted necesita, pero cuénteme, ¿cómo fue que se salvó? Y yo a veces me pregunto, definitivamente es increíble cómo me salvé. Pero sí fue como lo dice el primo en una introducción que hace allí, con los cinco sentidos y siempre pensando en Dios. Me acordé inclusive cuando era un niño en el colegio, cuando uno le daba mucha pereza ir a misa, entonces el rector del colegio, los profesores decían: ustedes se van a acordar de Dios solamente cuando de pronto lo estén necesitando, cuando estén al borde de la muerte, cosas de esas. Uno lo veía como una cantaleta, pero no, efectivamente es cierto. Cuando uno está en el momento de las postrimerías, a punto de morir, como lo que nos sucedió, uno se acuerda mucho de Dios y le pide inmensamente que le dé fortaleza para salir adelante. Ahí, como yo lo expreso en el libro, Inicialmente nosotros pensamos que era una inundación que iba a haber. Esa era como la lectura que se está dando, que al menos se va a inundar. De hecho, cuando uno estaba chino en el colegio, cuando estábamos en el Líbano, nosotros decíamos por chiste a la gente que plan es plan y lo demás se hunde, refiriéndonos al Líbano, que era montaña que se podía hundir. Y los de la montaña, los del Líbano, nos decían lome, lome y lo demás inunda. Entonces, cualquier cosa que pudiera pasar en Armero está relacionado con una inundación, nunca con una erupción volcánica, Harold. Nosotros, de hecho, yo lo manifiesto, nosotros no conocíamos, nadie conocía el tema de los volcanes en el Tolima, conocíamos el tema de los nevados. De hecho, ese parque nacional natural, ¿no?, se llama Los Nevados, más nunca los volcanes. Entonces, ¿cómo iba uno a saber que había un volcán? Entonces, eso sí también fue supremamente complicado. De hecho, yo lo digo para que sea más fehaciente y más creíble lo que estoy diciendo, es que yo recuerdo en nuestras clases de niños, de acuerdo que los volcanes estaban, se llama en Nariño, que sean Chiles, Cumbala, Suflar, Galeras y Doña Juana en el Nariño, pero ahí para adelante nosotros no sabíamos de eso. Entonces, comenzar a entender que ese nevado era un volcán después de 26 años es muy complicado. Entonces, eso fue una de las cosas muy, muy, muy difíciles. Y yo propongo en el libro a las autoridades que manejan el tema relacionado con el Servicio Geológico Colombiano, es que ¿por qué no se llama el Parque Nacional Natural Los Nevados y los Volcanes? Eso sería un aporte supremamente importante para la gestión del riesgo. La gestión del riesgo tiene tres procesos: uno que es el conocimiento del riesgo, el otro la reducción del riesgo y el otro el manejo del desastre. El conocimiento del riesgo, si tú no conoces tu entorno, pues gravísimo, porque cualquier cosa te está pasando.
Y es que igualmente para la época la información era muy, muy precaria. La investigación en el tema de volcanes, en materia de equipos, una tecnología, no existía para el país algún sistema para medir el comportamiento de unos volcanes. Es decir, las condiciones eran muy precarias.
Claro, y de hecho te cuento, Harold, que he escuchado a algunos geólogos supremamente importantes y admirables para mí, y cuando estudiaron la geología en universidades muy prestigiosas del país, nunca les enseñaron que el Nevado de Ruiz había hecho alguna vez erupción. Fíjate, entonces, si de hecho en esas altas esferas técnicas no lo sabían con claridad, pues mucho menos lo íbamos a saber nosotros.
Sí, adicionalmente, Luis Fernando, como usted bien lo menciona, la gente no creía.
Sí, es que también, bueno, tú sabes, Harold, que yo es que después de esto me metí en el tema de la gestión de riesgo y atención de desastres, y efectivamente en el tema que yo te estoy hablando, que hay los procesos del conocimiento, hay uno que se llama después reducción del riesgo, es la preparación. Hay unas intervenciones para reducir el riesgo que son la preparación de la comunidad como tal, y eso lo hace el Estado. El Estado, bien llámese orden nacional, departamental o municipal, organizar a las comunidades. Ya las comunidades, de hecho, tienen unas organizaciones en las juntas de acción comunal, pues entonces se basa uno en ellos para prepararlos y contarles de qué se trata. Pero cuando hay desconocimiento total de cuál es la amenaza, pues era muy difícil avanzar con la comunidad. Yo estoy seguro que se hubiera podido hacer un gran trabajo. De hecho, yo lo he hecho en la medida que he trabajado en este tema de la gestión del riesgo. Hicimos una convocatoria en alguna ocasión para dejar de ser sujeto pasivo al ciudadano y que comenzara a involucrarse. Y en esa época, con todos los organismos de emergencia y con los organismos técnicos en la gestión del riesgo, hicimos un diplomado y la gente asistió y trabajamos en el tema de Ibagué, y fue supremamente importante porque la gente se apropió de esa temática y conoció sus amenazas. De hecho, hay que seguir trabajando permanentemente en eso, porque pues, cuando se habla de volcanes, como lo decían los expertos, nosotros hablamos de volcanes y un volcán puede hacer erupción cada 500 años o cada 200 años, entonces se pierde como ese interés. Pero entonces hay que amarrarlo a la cotidianidad. En la cotidianidad también hay muchas amenazas en las que podemos estar siempre vibrantes con respecto al conocimiento y la preparación.
Sí, el escribir ese documento ya a la hora de organizarlo, porque usted ha mencionado ya muchos años escribiendo documentos, notas sueltas, digámoslo así, sí. Pero ya cuando llega el momento de estructurar ya un libro y darle ese enfoque, es como también una manera de sanar, una manera como de sacar esos dolores, esas tristezas, esa melancolía que lo ha acompañado en esos 40 años. Está quizás como un proceso liberador o sanador, Luis Fernando.
Sí, mira, Harold, cuando yo comienzo ya a armar el libro, ese rompecabezas, empiezo a leer que tengo mucho dolor y mucho resentimiento en él, pero en la medida que eso fue aflorando, también tuve la corrección de estilo, el apoyo de personas que fueron muy importantes para mí y me ayudaron como a poner los pies en la tierra y a comenzar a decantar ese dolor, esa amargura que tenía, y finalmente comienzo a depurarlo en ese sentido. Y finalmente el libro queda transformado. De hecho, hay una experiencia muy bonita en el libro que la manifiesto, y es que cuando me fui a vivir a Lérida, durante un tiempo estuve participando de una Semana Santa en vivo. Una Semana Santa en vivo con un sacerdote del mismo entorno nuestro, y él nos decía que quería que lo acompañáramos a esa Semana Santa. Entonces nos acercamos varios amigos y vecinos y le dijimos: ¿qué es lo que quiere que nosotros podamos hacer por esa Semana Santa? Me dijo: yo quiero que hagamos una Semana Santa en vivo y todos ustedes van a ser los personajes que representan la Semana Santa. Entonces vamos a comenzar por Jesús de Nazaret. Entonces pregunta: ¿quién quiere ser Jesús de Nazaret? Pero bueno, ser Jesús de Nazaret pues significa una gran cosa, una gran responsabilidad importante, una relevancia inmensa por la divinidad y por todo lo que significa. Pero yo le dije: padre, mientras usted consigue a alguien digno de hacerlo, yo lo quiero hacer. Todo ese proceso, Harold, en el que yo representé a Jesús de Nazaret, me ayudó mucho a sanar tanto dolor, porque comencé a entender lo que significa ese mensaje, ese legado de Jesucristo en la tierra. Y es que dice que Él nos enseñó a amar, a perdonar y a ser misericordiosos. Y me parece que es importante ese tema también del perdón, de perdonar seguramente a algunas personas que fueron responsables de estos temas, pero de pronto no lo hicieron a propósito. En fin, yo no entro en el libro a ese punto, porque yo lo que estoy es contando es que mi experiencia, no le echo la culpa absolutamente a nadie, sino lo vivido por mí y lo que yo soñaba. Pero eso me ayudó muchísimo.
Sí, usted habla en algunos momentos de rabia, en ese momento que se sentía. Y quizás todos los armeritas en ese mismo sentimiento de rabia, de desconcierto, de sazón. Incluso Rodrigo Silva, en la canción Reclama a Dios, hace esa canción alusiva a Armero, como reclamándole a Dios que él dónde estaba cuando ocurrió esa tragedia. Esa rabia que usted sentía como armerita, como víctima, al perder a sus padres, a sus amigos, a parientes, esa rabia es contra el Estado, contra Dios. ¿Cómo es ese sentimiento inicial?
No, mira, Harold, yo te voy a contar lo siguiente. Esa rabia había que acabarla muy pronto, porque me impide lo que yo deseo. Yo, por ejemplo, en el libro también imploro para que esas 25.000 personas, esos 25.000 seres humanos que allí quedaron, que en sus postrimorías sufrieron lo más horrible del mundo, tengan la salvación, una vida eterna. Pienso que si no pudieron salvarse en ese momento, que sus almas estén en la gloria. Eso lo pido de corazón, y por eso no puedo estar mezclando la rabia con implorarle a Dios que ayude a todas estas personas y nos ayude a nosotros a salir adelante. Yo no puedo estar en ese vaivén de para acá entre el odio y el amor. Yo quiero que todo sea amor, yo quiero que todo sea perdón, y que podamos lograr que esta memoria de estos 25.000 seres humanos no pase a la historia como algo que no sucedió, que no sea importante, no sea tan trascendental, o que de repente perteneció a alguna utopía o alguna cosa que se inventaron. No, como dice uno de mis hermanos, Luis Fernando, usted vivió esa situación y fuera de eso tuvo el valor de quedarse en este lugar. Por algo es que se quedó. Y hay otro episodio donde yo me encuentro en un evento de los vulcanólogos del mundo y nos invitan para que recibamos como representantes de esas 25.000 almas que ya no están, recibamos una ofrenda floral, y se hizo un concierto de un grupo de cámara. Pero ellos pidieron, los vulcanólogos del mundo, que no tocaran música extranjera ni nada de eso, sino música colombiana. Y hubo un momento en que ese grupo de cámara estaba tocando Carmen de Bolívar. Carmen de Bolívar es una canción que mi mamá recuerda de juventud, y yo recuerdo en Armero cuando esa canción sonaba de Lucho Bermúdez, le fascinaba. Esa, para ella era la felicidad más grande recordar a Carmen de Bolívar. Y en ese momento sublime en que estaban haciendo la ofrenda floral, al frente de la cruz donde oró el Papa Juan Pablo II, y estaba tocando esa melodía, yo sentí una angustia existencial, un dolor inmenso recordando a mi mamá, y por un momento pensé que yo era uno de los 25.000 seres que habían quedado allí. Eso fue tremendo para mí, fue una experiencia supremamente complicada, pero me hizo pensar que por alguna razón yo me había quedado en este mundo, y creo que una de las razones por las que me quedé en este mundo es precisamente para haber escrito este libro.
Sí. ¿Qué otras fuentes tomó? Aparte de la memoria, aparte del corazón, ¿qué otras fuentes documentales tuvo en cuenta para la construcción de este libro, para que tuviera datos sólidos, datos relevantes y fuera de interés para todo el público, no solamente de Colombia, sino también a nivel internacional?
Mira, Harold, aquí hay unos episodios supremamente importantes escritos acá. Aquí en Armero, las ruinas de Armero, se presenta cada año la lluvia de flores y pétalos de esperanza. Eso es un evento supremamente bonito que vale la pena que lo vean. Yo hice un evento de gratitud a los países, ya lo comentaba y aquí lo cuento en el libro. También hice un evento de gratitud porque en la casa mi papá, mi mamá, siempre nos enseñaron a ser como muy educados y a uno darle las gracias a la gente así le pasen un vaso de agua. Y yo pensé, estando en el Damat Cres como director en ese entonces con el gobernador Estefan, yo le dije, gobernador, aquí estamos hablando con Jacqueline Galvis y queremos hacer un homenaje de gratitud al mundo entero. Entonces me dijo, ¿qué hay que hacer? Y reunió al gabinete y estuvimos trabajando el tema y se hizo una convocatoria y nos llegaron todos los países representados de sus embajadores, llegaron y recibieron un pergamino, se hizo toda una ceremonia lo más de bonita y se hizo la lluvia de flores. Esos son elementos supremamente importantes. La lluvia de flores lo describe aquí su creadora y por qué se hizo. También hay eventos reales con gente viviente que es la por fortuna. Nosotros no tenemos que apelar, digamos, a mucho a la historia, sino a las vivencias nuestras. Por ejemplo, el tema de lo que se hizo con relación al Parque Central. El Parque Central estaba lleno de lodo ya seco, volcánico, de lahares y sedimentados, y hubo un momento en que uno de los alcaldes resolvió que había que hacer algo, llamó a unos amigos míos, a un arquitecto, Orlando Sepúlveda, y al maestro Hernandario Nova, que tú lo conoces, y dijo, hagamos algo por esto. Entonces dijeron, vamos a destapar Armero, vamos a destapar el parque y vamos a hacer un homenaje bien importante. Entonces allí está registrado esto, el Monumento a la Vida, el Monumento a la Memoria Urbana. O sea, casi que no tiene que uno que apelar mucho al pasado. Yo sí apelé en una cosa al pasado que quiero comentarte también, pero lo que te quiero decir es que muchas cosas son de las vivencias nuestras. ¿A qué apelé yo al pasado? Estando allá en la loma, en el momento que me salvé, cuando vi mi pueblo destruido, vuelto a absolutamente nada, en esa angustia, esa tristeza, supe que me tenía que pegar de algo. Y las enseñanzas, aparte de lo que digo de mi familia, fue las enseñanzas del colegio. Recordé al Libertador, cuando le sucedió algo terrible a él, cuando murió su esposa, y él tenía una vida muy cómoda en Europa, cuando se trajo a su esposa a Latinoamérica y murió de paludismo. Entiendo que fue de paludismo lo que murió. Él tomó una decisión muy grande de renunciar a esa vida que tenía tan cómoda y todo eso, y resolvió lo que finalmente hizo, libertar nuestras cinco repúblicas, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo, obviamente, guardar las proporciones, yo sentí que esa vida tan sabrosa que tenía en Armero, que era muy bueno, que tenía mi piscina, que tenía mi club campestre, que iba a la finca, que pasaba en mi moto, que no me preocupaba mucho de la vida, cuando finalmente se me derrumba todo y veo en la loma que todo eso se acabó, yo tuve que apelar a una fortaleza esa. Si me acordé, en ese momento dije yo, claro que lo mío sí también fue por fuerza mayor, porque ya no tenía esos elementos que me dan toda esa tranquilidad y ese bienestar, y yo voy a tomar la decisión de salir adelante. Pero salir adelante significaba cada rato tener mis dudas y mis problemas, pero a mí se me parece una oportunidad también muy linda. Los 2 años y medio, aunque en ese momento fue muy duro para mí, encuentro los restos de mi papá, los huesitos y la poquita ropa que quedaban, y eso también...
¿Cómo logró ubicarlos?
Porque usted sabe que en Armero, después de la tragedia, llegaron muchas personas que terminaron llamando los balancheros. Hay unos que se merecerían ese nombre, y otros que pienso que no lo merecerían, porque balanchero es un término muy despectivo. Sin embargo, sí hubo personas que hicieron terribles daños allí. Pero estos jóvenes que encontraron los restos de mi papá sacaron una tarjeta de crédito y se la enviaron al alcalde. Al alcalde de Leria. El alcalde de Leria sabía que yo estaba viviendo en Leria y me mandó llamar. Y me muestra la tarjeta y entonces me cuenta toda la historia. Y bueno, ahí viene el relato en el libro para que ustedes lo conozcan. O sea, hay unos relatos muy bonitos que están entrelazados. con sucesos de armero del antes, durante y el después, con mis vivencias y con episodios muy importantes allí, y sobre todo con el tema de la resiliencia, la capacidad de recuperación, porque fue lo que me dio la vitalidad para salir adelante. Pero tuve muchos problemas, muchos momentos de humillación, Harold. Estuve en un momento determinado, estuve botado en un andén llorando porque no sabía qué hacer, y fue muy difícil para mí, pero casi siempre que se me cerraba el mundo, se me abrió una ventanita en la vida y yo sabía aprovecharla. De hecho, le cuento que hay un episodio donde tuve que ser ayudante de bus, siendo un arquitecto, muchas cosas que estaban pasando, ser ese famoso hijo de papi que existía, pero la única manera de poder salir adelante de un problema fue echar dedo y que un señor de un bus me recogiera y decirle: venga, no tengo plata, ayúdeme, lléveme, y yo le ayudo a hacer el trabajo que hacen los ayudantes. Cosas de esa naturaleza, pero siempre seguí adelante. O sea, esa situación que yo siempre tuve clara, por un lado, que mi mamá me decía, obviamente, antes de la tragedia: Luis, estudie, recuerde, estudie, que eso es lo único que a uno no le quitan en la vida. Y también otros mensajes que me quedan claros, aquí los concluyo, es que a grandes dificultades en la vida aparecen grandes oportunidades, que a grandes males aparecen los grandes remedios, y que uno tiene que tener una actitud como el ave mitológica, que llaman el ave fénix, que de sus propias cenizas renace nuevamente. Eso para mí fueron las fortalezas, pero también no lo hice para mí como persona individual, sino también creo que lo he hecho para toda la comunidad armerita, para todo ese entorno, especialmente por el gran ejemplo que tuve mis papás, de mi papá y mamá, que siempre se desbordaban en generosidad para sus amigos, para quienes tenían los problemas más grandes de la vida, siempre lo hicieron, y de hecho los hijos, todas estas generaciones que fueron beneficiarios de esa solidaridad de mi papá, a veces yo me encuentro con ellos y me lo agradecen. De verdad, me siento muy complacido de escribir ese libro. Por eso digo que este libro va a ser un mensaje para todas las familias. Ojalá en un momento determinado pudiera llegar a los colegios para que algunos profesores dijeran: vamos a conocer un poco de historia, dejemos un poquito historia de algunos otros países, de otros remotos, y comencemos a contar nuestra historia, la historia contemporánea del armero de Tolima, de Colombia y Sudamérica.
Luis Fernando Monroy, autor de ese libro, Sobreviví a la catástrofe de Armero, a propósito de los 40 años que se conmemoran en este 2025 de la tragedia de Armero. ¿Cuál fue el último diálogo con su papá? ¿Lo pudo abrazar o fue un diálogo espontáneo? Porque uno siempre cree que es inmortal. Entonces, muchas veces no valora esos momentos con los seres queridos y a veces hay diálogos cotidianos. ¿Cómo fue ese último diálogo con su papá y con su mamá?
Harold, ahí también el libro lo cuento. Ahí también le cuento en el libro. Mi papá estaba separado de mi mamá. Yo vivía en la casa con mi mamá. Yo, después de que comienzo a contar en el libro, a narrarlo, manifiesto que yo llamé a mi papá, porque ahí también un episodio muy importante, es que no quisiera como dañar el libro y contar por qué razón llamé a mi papá, pero nosotros tuvimos un conocimiento previo, faltando unas pocas horas, que se iba a ver la inundación. Entonces yo conocí un mapa que tenía el alcalde, donde había una zona que sería inundada, la más cercana al río Lagunilla, y una quebrada que quedaba paralela al río Lagunilla. Y dentro de esa área que sería inundada, esa área era donde estaba la casa donde vivía mi papá. Y yo lo llamé por teléfono. Le dije: papá, mire, estaban hablando que va a haber una inundación en Armero, y como usted está en esa área, pues lo más conveniente es que tome la decisión de salir de ahí. Y él efectivamente salió, porque con la familia que él vivía, se salvaron todos. Bueno, tan ellos que papá los sacó, los llevó a un sitio y se volvió muy seguramente a buscar a mi mamá. Y en ese momento lo cogió la avalancha. Igualmente con mi mamá, también, este es un episodio muy similar. Esa misma noche también hablé con ella.
Sí, y el recuerdo está intacto.
Pues claro, de hecho todavía se me cierra la garganta.
Claro, sí. Por supuesto, no es para menos. Usted habla del río Lagunilla. Sí, y quizás se pensaba que la inundación era por el río Lagunilla, usted lo ha mencionado, no sé, nunca se pensó que una erupción volcánica afectara al municipio de Armero. ¿Qué representaba pues justamente el río Lagunilla para toda la comunidad?
Harold, mira, aquí hay un episodio muy bonito que yo hablo de la paradoja con el río Lagunilla, si lo ves, creo que dice la paradoja...
De mis recuerdos de Armero.
¿Qué página es?
127.
La página 127, mira, yo manifiesto lo siguiente. Yo voy a leer esta parte. Dice, el río Lagunilla y la paradoja de mis recuerdos. De conformidad con mi insinuación y de otros amigos armeritas, recibí con inmenso agrado la noticia que los hermanos Roberto Augusto Ramírez y Claudia Mercedes Ramírez Villamizar ya tenían decidido con antelación hacer una edición especial del recordado periódico de Armero El Norteño. En homenaje a su altruista director y padre también presidente de la Cruz Roja de Armero, el estimado odontólogo Roberto Ramírez González, fallecido en el desastre, como también en memoria de la desaparecida ciudad. Recibí la aclaración que el escrito no podría pasar de 400 palabras y preferiblemente no tocar temas políticos ni religiosos, por lo que resolví acudir a mis recuerdos de infancia y de juventud en Armero. Sobre los recuerdos de Armero me asalta uno relacionado con el río Lagunilla, cuando varias décadas atrás, quizás siendo aún un niño, tuve la más grande alegría en innumerables oportunidades, luego de subir caminando con neumáticos al hombro río arriba por el río y un canal de concreto hasta que la topografía lo permitía, acompañado de hermanos y amigos de aventura a lo largo del fantástico paisaje de naturaleza. Nos lanzamos al agua para superar los rápidos tan fuertes como indómitos que se producían al reducirse el río por las monumentales e innumerables rocas, y luego de un remanso comenzar a contar nuestros valientes y cómplices amigos lo que nos estaba sucediendo. Ahí es un poco la narración lo que estoy diciendo, el recuerdo tan bonito que nosotros tenemos de Armero, porque nos íbamos, obviamente sin permiso los papás, porque eso era un riesgo altísimo, nos íbamos con los neumáticos, nos subíamos lo que más podíamos y nos botábamos en los neumáticos.
La típica vida de pueblo.
Sí, sí. Como si eso que llaman ahora el canotaje, nosotros lo hacíamos en los neumáticos. Pero eso era maravilloso, ese recuerdo es muy bonito. Y lo paradójico es que ese río que tantas alegrías me dio en mi juventud, en mi infancia, fue el que me trajo las más grandes tristezas. Esa es la paradoja que yo hablo sobre el río Lagunilla.
Claro, quizás el gobierno omitió información en su momento para haber alertado, haber advertido. Obviamente, pues una tragedia es muy difícil de prever. Pero con las condiciones de la época, pero quizás el Estado colombiano, el gobierno nacional, quizás fue un poco como negligente frente a las acciones que se pudieron haber tomado, Luis Fernando.
Mira, en el libro Lo Último Hablo hay una bibliografía altísima. Vean, está aquí personajes supremamente reconocidos que han escrito libros. Se llama, por ejemplo, aquí está Carlos Orlando Pardo con Los Últimos Días de Armero. Está Eduardo Santa con el tema de Omaira, la catástrofe de Armero. Augusto Cardona, el padre Cardona, la tragedia de Armero. Octavio Hernández, Gustavo Álvarez Gardiazabal habla de Los Sordos Ya No Hablan. Y casi todos esos libros están refiriéndose a lo que tú estás diciendo. Pero yo no quiero hablar de eso. Yo no quiero hablar de culpables. Sí hablo de lo que sucedió, pero no quiero referirme a si X o Y tuvo la culpa, sino lo que sentimos nosotros cuando estábamos en Armero. Yo pienso que efectivamente sí faltó conocimiento y preparación. De hecho, como te lo dije inicialmente, grandes geólogos importantes de Colombia que estudiaron geología en las mejores universidades del país subieron al nevado, óigame pues, al nevado del Ruiz, y nunca les hablaron en el 75, 70, nunca les hablaron de erupciones volcánicas. Y así, como lo dice este geólogo en uno de sus libros, si no siquiera nosotros lo sabíamos, lo teníamos claro, ¿qué lo iban a tener claro el resto de personas? Entonces, asimismo, la comunidad armerita y seguramente muchos dirigentes tampoco tendrían muy claro ese tema. Pero sí se comenzó a hablar en un momento determinado y hablan ahí unos anales de la historia. Seguramente usted del Senado, seguramente lo va a consultar con algunas otras personas que han profundizado más en esos temas. Y estuvo el representante Arango Monedero, Hernando Arango Monedero, hablando dos meses antes de la tragedia de Armero, que se hizo un debate en el Congreso con respecto a esa situación. Alarmando la situación, decía, espero que esto, pues, no sé, mejor dicho, no quisiera como profundizar en ese tema, que hay personas más idóneas para que te puedan hablar sobre eso. Yo no quiero involucrar mi libro con ese tipo de situaciones, más que con lo que vivimos. Pero también aquí en el libro hay algo. Yo soy arquitecto y en la arquitectura a uno le enseñan muchas cosas, y una de las cosas que yo aprendí es que en los grandes problemas que suceden en algunas urbes, por ejemplo cuando existen incendios o cuando existen catástrofes, esos lugares son sujetos de una renovación urbana, y la renovación urbana existiría. Yo siempre soñé y visioné como arquitecto que ya lo era, ¿sí? Con el derecho a soñar que tenía, obviamente, y recuerdo de mis padres, con el ejemplo de mis padres al evocarlos, yo soñaba tener un nuevo armero en un lugar seguro, libre de avalanchas, libre de erupciones volcánicas, donde pudiéramos haber hecho unas cosas muy grandes, unas oportunidades inmensas por ese norte del Tolima, una ciudad en desarrollo, dándole la oportunidad de crecimiento, como lo fue Armero, al norte del Tolima, inclusive a Ibagué, a toda la gente de Ibagué, un aporte inmenso para la sociedad colombiana, para la economía colombiana, desarrollándose en los tres sectores de la economía, como usted lo sabe, en el sector primario, secundario y terciario, primario en el agro, el secundario en la transformación de esos productos agrarios y en el terciario, que es de la comercialización. Yo pienso que esa oportunidad no la tuvimos, perdimos la gran oportunidad, y yo hablo que traigo como corolario, en el libro hablo que traigo como corolario tres cosas que nunca regresan: la palabra dicha, la flecha lanzada y la oportunidad perdida.
¿Habla usted en el libro, dedica algún momento a resurgir, que fue la entidad que se creó para la atención a las víctimas, que muchos lo llamaron el resufrir?
Sí, fue complicado esa situación, que tampoco lo profundizo mucho, pero era muy difícil acceder a resurgir. Pienso que de todas maneras, pienso que el país no estaba preparado, obviamente. La pregunta es ahora, ¿estará preparado ahora para hacer esto? Sí, fue una situación muy difícil con resurgir. No obstante, hizo cosas importantes. De hecho, fíjate, Harold, que tú vas a Lérida y vas a Armero Guayabal y hay una zona industrial, pero no hay ninguna factoría allí. Es complicado el tema. Me parece que se hubiera podido trabajar un poco más en la integridad de un desarrollo de esa región norte del Tolima.
Pues hablemos ahora del lanzamiento, la presentación del libro Sobreviví a la Catástrofe de Armero. ¿A qué horas y en dónde será la presentación?
Harold, mira, el libro lo voy a lanzar el próximo 1 de agosto. Lo voy a lanzar en la Gobernación del Tolima, en el Centro de Convenciones. El 1 de agosto es un viernes, 1 de agosto a las 3 de la tarde. Está invitada la gente para que vayan a compartir conmigo y con algunas personas que vamos a estar allí. Es un rato de dolor, pero también ameno, donde vamos a poner a disposición este libro, a conversar. Está invitada la doctora Carmen Inés Cruz, que fue para mí un baluarte en la realización de este libro, puesto que fue un soporte bastante importante en todos los aspectos, sobre todo para salir adelante, porque, como le decía antes, escribir un libro de esta naturaleza significa revictimizarse, pero hice todo el esfuerzo, especialmente por la memoria de Armero y por las 25.000 víctimas. Así es que ojalá me puedan acompañar ese próximo viernes 1 de agosto a las 3 de la tarde en el Centro de Convenciones de la Gobernación del Tolima, donde van a poder tener un conocimiento un poquito más profundo sobre este libro, y si lo quieren adquirir, pues ahí está a disposición.
Claro, justamente, ¿dónde se puede comprar? Después del lanzamiento el 1 de agosto en la Gobernación del Tolima, ¿dónde se puede comprar el libro y qué precio va a tener para que la gente lo pueda llevar, lo pueda compartir, se lo pueda enviar a las familias fuera del país, a muchos amigos tolimenses que están diseminados por todo el mundo?
Claro, mira, yo inicialmente, este libro es ayer estuve en algún lugar y me decían, este libro está muy bonito porque tiene muy bonitas fotografías. A pesar de ser fotografías, hay unas que son de antes de la tragedia, están muy bien concebidas, el libro muy bonito, muy bien escrito. Va a ser un libro difícil de leer, muy fácil de leer. Lo voy a tener en ese lanzamiento y voy a pedirle, todavía no está muy claro, el favor al director de la Academia de Historia del Tolima, que me permita de pronto durante los días subsiguientes al lanzamiento poder tener una venta ahí en ese lugar, donde yo pueda estar firmándolo y entregándoselo, vale 50.000 pesos, y seguramente va a ser ese lugar en un horario de 4:30 a 5:30 de la tarde. Entonces, quienes no puedan asistir en un momento a ese lanzamiento, muy seguramente lo van a tener a disposición. En los mismos bajos de la Gobernación.
O que lo llamen.
O que me llamen. O ahí, sí, también.
Sí, también se envía.
Vamos
también.
Vamos a hacer. Ya de hecho, tengo unos amigos que viven en España y ya me están diciendo cómo hacemos para adquirir el libro. Vamos a mirar cuál es la posibilidad. O en los Estados Unidos, que también han venido conociendo este libro. Creo que este libro va a tener mucha trascendencia, Harold. Porque es eso. Es contar la historia, cómo se vivió. De hecho, yo a veces me sorprendo. Y doy gracias a Dios por haberme salvado. Pero como le digo, Sensalvé, seguramente para que este libro lo conociera la humanidad.
Claro, y ante todo un testimonio de resiliencia, más que todo un testimonio de dolor y de lamentos, es la otra cara, es de cómo recuperarse, cómo pasar la página y seguir adelante. Sí. Es quizás como el principal mensaje de sobreviví.
Sí, sí. De hecho, mira, claro, para comentarte, aquí hay un comentario muy bonito de una chica de 18 años donde dice que pareciera que no haber vivido directamente la tragedia no tuviera nada que ver con ella, ¿sí? Pero qué lindo hubiera sido para ella haber conocido a sus abuelitos, ¿ves? Haber compartido ese amor tan puro entre unos abuelitos y sus nietos, para haber conocido miles de historias de ellos. Entonces, por eso también convoco a la comunidad en general, porque no solamente es un mensaje para los de Armero, es un mensaje que de un momento a otro en la vida cambia. Nosotros, por decirlo de una manera, anochecimos y no amanecimos, en el sentido de que teniendo todos los privilegios de la vida completa, en todos los niveles sociales, lo que sea, toda gente feliz, de un momento a otro les llegó la infelicidad. Pero muy importante, como usted lo dice, tuvimos la posibilidad de una recuperación, de una resiliencia. Es un mensaje para toda la humanidad.
Muchísimas gracias y nos vemos el 1 de agosto. Muy amable.
Gracias, Aaron. Muy amable. Muchas gracias. Un saludo muy especial para todos.
Es el libro Sobreviví a la Catástrofe de Armero, de Luis Fernando Monroy Uribe.
En Caracol Radio, el personaje de la semana, con todos los protagonistas de los temas que interesan a ibaguereños y tolimenses. El personaje de la semana, dirige y conduce Harold Bonilla.